Vamos, que el último salmo que meditamos fue el 19. Pues hoy vamos a leer en el salmo 22. Un salmo que tiene 30 versículos y mucho contenido, y no sé el tiempo que nos va a dar a meditar sobre él. Salmo 22. Dice así la palabra del Señor: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificad la descendencia toda de Jacob y temed de vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. El salmo es muy largo, pero muy interesante. Y quizá ya en algunas ocasiones hemos dicho algo de él. Pero antes de empezar la meditación del salmo, pues voy a hacer un anuncio que no es lo acostumbrado en más o menos en el orden que venimos siguiendo en la reunión, y tiene que ver con la familia de nuestros queridos hermanos Sergio y Paloma, que llevan entre nosotros todo el tiempo desde que estrenamos este local. Y entiendo que es el deseo de ellos de que se diga públicamente aquí ante la iglesia, pues que después de vivir con nosotros durante un tiempo, pues han tomado la decisión firme y libre de integrarse de manera plena en esta iglesia, cosa que por otra parte, en cuanto a la comunión, ya venían haciendo, y todos recibíamos y lo vivíamos de esa manera. Pero quiero decir esto y también al final de la reunión, cuando llegue el periodo de los anuncios, pues si nuestro querido hermano quiere decir algo, pues tendrá libertad para poder decir algunas palabras. Bien, he introducido esto aquí porque los pensamientos que hemos tenido esta mañana pues coinciden mucho con la lectura del Salmo, donde hay mucha angustia, pero esta noticia que damos no es una noticia de angustia, sino de gozo, y esto pues equilibra un poco lo que es la vida, ¿no?, en la iglesia del Señor. El Salmo 22 es un salmo escrito por David, en la opinión de la mayoría de los eruditos y de los estudiosos de la historia de la revelación, aunque algunos han pensado que podría haber sido escrito por Jeremías en algunos momentos de su vida, o por otros siervos de Dios que pasaron por circunstancias difíciles. Los judíos, como tal pueblo, también se lo han aplicado a su experiencia histórica y se lo siguen aplicando todavía. Los cristianos entendemos que es un salmo mesiánico, es decir, que es un salmo donde el personaje que experimenta todo lo que el salmo dice es un tipo o figura de la realidad que le ocurrió a Jesús de Nazaret. Este salmo se cita en el Nuevo Testamento varias veces, y en algunas de las ocasiones en las que se cita es citado por la misma persona del Señor Jesucristo respecto de su propia experiencia. Y esto tiene como una fuerza definitiva, pues para asentarnos en que podemos hacer una interpretación del salmo como un salmo mesiánico, en el que se habla de algo que va a acontecer en el futuro con el Mesías, con el siervo de Dios por excelencia. El salmo empieza con unas palabras impresionantes. El título que se pone al salmo, que tiene en el hebreo Ayel, Ayet Sahar, tiene un significado también muy curioso, porque se puede traducir por el ciervo o la cierva de la aurora o de la mañana. Y la idea que se desprende de este significado un tanto metafórico, esa idea de un ciervo, de una cierva, que cuando irrumpe la aurora al despertar del nuevo día, pues está viviendo una situación de angustia porque está cercada o cercado por cazadores que llevan sus jaurías de perros y otras cosas que quieren indudablemente destruir su vida. Pero bien, una vez dicho esto, vamos a entrar en la consideración de el personaje del que se habla aquí, y vamos a dar por sentado de que se habla del Señor Jesucristo. Hay un momento en la vida de Cristo que es, digamos, quizá el momento más trascendente de su vida como hombre aquí en la tierra, y es un momento en que en la ciudad de Jerusalén y quizá más allá de la ciudad de Jerusalén ocurrió un fenómeno que ocurre varias veces. Durante 3 horas no hubo luz. Desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía, más o menos, hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas y una densa oscuridad que impresionó a los que vivían el espectáculo de la crucifixión de 3 hombres acusados de diversos delitos, uno de los cuales, el del centro, se llamaba Jesús de Nazaret. Y en ese momento, digamos, álgido de esa oscuridad, cuando las tinieblas cubrían la tierra, digamos, de Palestina o de Israel, el que estaba crucificado dio un grito que estremeció sin duda a los que lo escuchaban. Y dijo en arameo, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, Elí, Elí, lama sabactani, o Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por lo tanto el salmo es de una solemnidad impresionante. Algunos de los comentadores de este salmo, como el gran predicador inglés Spurgeon, decía que cuando nos enfrentamos con esta circunstancia debiéramos de hacer algo como lo que tuvo que hacer Moisés cuando se le apareció Dios en el desierto del Sinaí. Vio la zarza ardiendo y Dios le llamó y le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Es lo que se llama la cuarta palabra de Cristo en la cruz del Calvario, y es el centro de todas las que dijo, y es un momento impresionante. ¿Por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La traducción, digamos, más literal de estos textos sería así: ¿por qué estás tan lejos de ayudarme ante las palabras de mi clamor? Llamo de día, pero tú no contestas, y no hay sosiego de noche para mí. Sería interesante, y lo vamos a hacer, intentar un poco investigar quién es el personaje del que habla este salmo. Se dicen cosas de él. Lo primero que llama la atención es que es una persona que cree en Dios como su Dios, que es una persona que no solamente cree en Dios, sino que confía en Dios, que es una persona que considera que las promesas de Dios son firmes y son sí. Y sin embargo, vive como dentro de sí mismo una gran contradicción. Se encuentra en una situación de angustia profunda y se encuentra solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no preguntó a Judas: ¿por qué me traicionaste? Y el Señor Jesucristo tampoco preguntó desde la cruz a Pedro: ¿por qué me negaste tres veces? El Señor Jesucristo tampoco preguntó a Marcos: ¿por qué huiste desnudo cuando me prendieron? Y el Señor Jesucristo tampoco preguntó a sus discípulos, y especialmente a los apóstoles, a los más íntimos: ¿por qué me dejasteis solo? Pero sí que pregunta a Dios, porque puede entender, como segundo Adán, como hombre, como Jesús de Nazaret, el abandono, la negación, la deserción y la traición de todos aquellos que estuvieron con él. Lo que ya le es más difícil poder asimilar y aceptar es el desamparo de Dios. Y eso no es una broma, porque cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y habla de los creyentes y de Dios y de Cristo, dice: el que a su propio hijo, algunas versiones traducen no perdonó, otras no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Así que Jesús de Nazaret estaba hablando de algo que estaba ocurriendo, y que estaba ocurriendo en sus pensamientos, en la esfera de su intimidad, y en esa situación de angustia estaba comprobando que como tal hombre Jesús de Nazaret, todos los mecanismos de defensa que tenía se venían abajo. Mi corazón se derrite en medio de mis entrañas. Él que había dicho a los hombres, que el Padre y Él eran uno. Él que había dicho a Dios delante de los hombres, porque sé que siempre me oyes. Sin embargo, en esta ocasión pregunta, ¿por qué me has desamparado? Que más bien es, ¿por qué estás tan lejos de ayudarme? Se está diciendo a Dios, ¿puedes ayudarme? Y no lo haces. ¿Por qué? Es muy profunda la frase de Hebreos de que Jesús en su muerte sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Había una contradicción en el corazón de Cristo que fue resuelta antes de morir, pero que la hubo y que tuvo su valor y su peso. Era un creyente 100% el personaje del Salmo, que confiaba en Dios y que no entendía por qué ante sus preguntas, ante su clamor, la respuesta de Dios era el silencio. Llamo, pero tú no contestas. Y es el diálogo profundo del espíritu, del alma, de la esfera de la intimidad del corazón de Jesús de Nazaret con Dios mismo. Ante todo lo que dice, hay unas palabras que dice para los hombres que se oyen, pero hay un discurso profundo que lanza Dios, que no se oye, pero que no oye él tampoco, porque Dios guarda silencio. Y es el silencio de la muerte de Cristo. Era el personaje del Salmo un hombre identificado con su pueblo. Era un hombre del pueblo. Hasta tal punto que era un hombre humilde, sencillo, un artesano del pueblo. No era un gran comerciante, ni un político importante, ni un príncipe de sangre real. Era un hombre del pueblo. Un hombre sencillo, aunque muy sabio. Un hombre que tenía una carpintería o un taller de artesanía de muchas cosas, que trabajaba para los demás, y que un día se presentó a los hombres como el Hijo de Dios. Y ahora venía el drama: el Hijo de Dios abandonado por Dios. Todo su discurso a los hombres fue para hacerles entender que Dios había venido a este mundo en su persona para la salvación de los seres humanos, y que Él era el Mesías, el ungido de Dios. Y ahora los hombres que le han crucificado le oyen decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso podía dar lugar a pensar muchas cosas, como así ocurrió. pero seguía la confianza del que no obtenía respuesta y argumentaba, y su mente iba a la historia de su pueblo y decía: pero tú, que no me contestas, eres santo, tú habitas, te alzas en tu trono entre las alabanzas de tu pueblo. Yo sé que tú estás en tu trono, que tienes poder, que puedes ayudarme, que puedes librarme de la muerte, pero tu respuesta para mí es el silencio. Y es como si quisiera recordarle a Dios que también el ungido de Dios, el pueblo de Israel, tuvo una respuesta positiva que él no tiene. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es como si dijese: pero entonces, ¿qué pasa conmigo? Que creo en ti, que confío en ti, que creo en tus promesas, que tengo tu palabra grabada en mi corazón. ¿Qué pasa? Que la única respuesta que obtengo cuando te llamo, y no de cualquier manera, no de cualquier manera, con lágrimas, dice la Biblia, con súplicas y lágrimas clamó Jesús de Nazaret al que le podía librar de la muerte, y la respuesta fue el silencio de Dios. ¿De dónde venía su conciencia de Dios, su creencia en Dios? Tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Cosas que podemos saber de la persona de Jesús de Nazaret con mayor detalle que en los evangelios. Que fue alimentado por su madre durante todo el tiempo que era la costumbre y la necesidad de hacerlo. Pero dice más: sobre ti fui echado desde antes de nacer, literalmente desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y aquí entramos en una consideración como muy seria, que hoy científicamente se discute y que tendría mucho que ver con el debatido tema, por ejemplo, del aborto. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. ¿Cuándo empezó Jesús de Nazaret a tener conciencia de que Dios era su Dios? Según este salmo, en el vientre de su madre. Y luego esa conciencia la fue desarrollando. Y cuando está clavado en la cruz, y llega ese momento de oscuridad, es como si hubiese una vacilación de su conciencia mesiánica. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si desde el vientre de mi madre, desde que yo era un embrión, tú eres mi Dios. Aquí no se habla del padre para nada, solo de la madre y de Dios, como fue la realidad de Cristo. Dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y este personaje, con conciencia de ser hijo de Dios desde el vientre de su madre, sirviendo a Dios, confiando en Dios, diciendo a los hombres: porque yo sé que Dios, que el Padre siempre me oye, que el Padre y yo somos uno, que yo soy el Hijo de Dios. Identificado con su pueblo, en la cruz del Calvario, pregunta algo que no tiene una respuesta audible para los hombres, pero que sí la tuvo dentro de su propio corazón. Porque no es, como a veces se ha dicho, que Dios guardó silencio y la respuesta a la pregunta de Cristo se dio el día de la resurrección. No es así. A todo el mundo, de que Dios, al que habían crucificado, había hecho Señor y Cristo. Pero la respuesta de Dios la tuvo Cristo en su corazón antes de morir. Y entre las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me ayudas? Y la palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, se oye en la esfera de la intimidad del corazón de Jesús la respuesta de Dios. De tal manera que Jesús de Nazaret va a morir sabiendo que Dios ya le respondió. Que todas las promesas de Dios a su pueblo o a algunos elementos de su pueblo eran firmes. Él tenía que haber recordado, y seguro que recordaba, cuando hablaba de que Dios había protegido a su pueblo, de lo que se decía en Deuteronomio, de lo que se decía en Josué, que se nos ha leído esta mañana. Aunque todos te abandonaren, yo nunca te abandonaré. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. No te dejaré ni te abandonaré, por tanto, no temerás lo que te pueda hacer el hombre. Y eso seguro que gravitaba en el corazón de Cristo, pero no había respuesta y pasaban las horas. Y entraba en la situación agónica de lucha, en los pródromos, digamos, de su propia muerte. ¿Cómo se vio a sí mismo este personaje en la cruz del Calvario? Como un hombre avasallado, indefenso, angustiado, como más que todo eso. Dice, respecto de sus compatriotas y de su y de los miembros de su pueblo judío o israelita, dice, confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, literalmente de nuestro, de Adán, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, a Yahvé, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario ni siquiera era un hombre, era un gusano. Y es terrible esto. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, de nuestro, de Adán, despreciado del pueblo. Y mi visión de esto es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el Cristo que está en la cruz, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está convertido en algo que no es la imagen y semejanza de Dios que Dios creó cuando creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto el hombre no era un gusano. Pero cuando el hombre perdió la imagen y semejanza que Dios le dio, o se rompió esa imagen y semejanza, porque el hombre se desestructuró por el pecado, por la transgresión, de los límites que Dios le había puesto, el hombre entonces se convirtió en un gusano. Para saber o entender un poco qué significa gusano, hay que ver qué significa gusano respecto del hombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo Testamento hay un capítulo fundamental en el libro de Job, que es el capítulo 25, donde uno de los amigos del personaje que tanto sufre dice lo siguiente, Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo será perfecto? ¿Cómo no tendrá imperfección? ¿Cómo no tendrá pecado el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, o da su propia luz. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, porque la desestructuración del pecado alcanzó al hombre y al cosmos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano? El hijo del hombre también gusano. En el hebreo los dos términos gusano son distintos. En el primero supone gusano criado en la podredumbre, en la corrupción, y el segundo, gusano que se arrastra por la tierra. Al pueblo de Israel en alguna ocasión en el Antiguo Testamento se le llama también gusano. Y Dios dice que a pesar de que eres un gusano, yo te protegeré, yo te salvaré y yo te redimiré. ¿Cómo se ve Cristo en la cruz del Calvario? Ni siquiera como un hombre. Y lo dice el Antiguo Testamento. Lo dice Isaías 53. Lo que iba a pasar con el Mesías en la cruz del Calvario, y lo dice de una manera muy clara. Dice: le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo esperamos. Un gusano. Estando siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses, se humilló a sí mismo, descendió de la condición de Adán. Porque cuando Jesús de Nazaret se hizo hombre, era el segundo Adán, y era imagen y semejanza de Dios, y no era gusano. Pero cuando se humilló a sí mismo, y el que no hizo pecado, que era el segundo Adán, fue hecho pecado por nosotros, se veía a sí mismo delante de Dios como un gusano. Y sabemos lo que son los gusanos. ¿Con qué tienen que ver los gusanos? Con la descomposición, con la corrupción, con la muerte. Son los verdaderos sepultureros del mundo. ¿Qué ser humano hay en este mundo que aprecie a los gusanos que aparecen en las tumbas de los cementerios? Mas yo soy gusano y no hombre, denuesto de Adán, despreciado del pueblo. ¿Cuándo ocurrió eso? Algunos autores, y puede que tengan razón, dicen que en este texto se inspiró el escritor y pensador Kafka para escribir su libro famoso La Metamorfosis, porque aquí hay una metamorfosis, hay una transformación. Ya ni siquiera un hombre en la cruz del Calvario. Aquel que no hizo pecado fue hecho pecado. No es solamente que llevó nuestros pecados, sino que fue hecho pecado. Y en palabras de la Biblia, gusano. ¿Y qué pasa con los que ven el espectáculo? Ya han oído tantas veces su palabra, de su identificación con Dios, de su confianza en Dios, de sus milagros. Aquellos incluso que habían dicho: ningún hombre habló como este hombre, jamás. Estiran la boca, menean la cabeza mientras pasan por el camino que está cerca de la cruz y dicen una cosa terrible: se encomendó o confió o vivió creyendo y confiando en Dios, en Yahvé, en Jehová. Líbrele él, líbrele Dios, sálvele Dios, puesto que en él se complacía. Se han entendido muy mal estas palabras. Se han entendido como en el sentido de que si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Y eso es verdad. Pero es una verdad más profunda esta: que no solamente hay un denuestro de los hombres de Cristo, y un desprecio, y una burla, y un escarnio, sino que no solamente están dudando de él. En ese momento los hombres están desafiando a Dios, en el que dicen que creen. Dice: se encomendó a Dios, que Dios le libre, que Dios le salve, puesto que se complacía en él. Qué terrible es esto, ¿eh? Pues esto no se dio solo en la persona del Señor Jesús. Se da en las personas también, de hombres y mujeres creyentes en muchos momentos de la historia. Es como si tuviesen un rencor contra Dios, porque Dios en varias ocasiones había dicho: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo mi complacencia. Era como si dijesen: a pesar de tus discursos, de tus milagros, de todo lo que has hecho ante nosotros, ahora ni Dios te va a librar de esta situación. A ver si te libra Dios. Dios que confiaba en ti, Dios que hablaba a tu favor, en contra de nuestras tradiciones, de nuestras religiones, de nuestros sentimientos, de nuestras personas, que te salve él ahora. Y seguía el silencio de Dios. Y ese era el drama. Y ese se presenta en varias partes de las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel o alguien le dice a Dios: si no nos ayudan, los hombres van a decir: ¿qué tipo de Dios tenéis vosotros? Sálvele, puesto que en él se complacía. ¿En qué momento de la historia de Jesús Él se hizo pecado por nosotros. Este es un problema teológico sin resolver, muy difícil de resolver. Pero lo que sí que está claro para mí es que cuando Él dice en la cruz del Calvario, soy gusano y no hombre, eso ya ha ocurrido. Pero hubo un momento en que Él era sin pecado hasta que se hizo pecado por nosotros. Y la paga del pecado es la muerte. Venía a este mundo para eso, y Él lo dijo. Y Dios tenía que guardar silencio ante su siervo y su hijo Jesús de Nazaret, a pesar de estas palabras tan profundas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se describe luego lo que le ocurre físicamente, lo que le ocurre anímicamente, la angustia. Es una palabra que significa que vas entrando en algo angosto, que cada vez se estrecha más, donde ya no puedes respirar y tienes la sensación clara de que la muerte está ahí. Se describe lo que le hicieron, la crucifixión, el reparto de sus prendas, el dejarle desnudo delante de los hombres. Y por fin, después de horas de sufrimiento y de clamor, cuando terminaron aquellas 3 horas de oscuridad, dice Jesús, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Tal y como está traducido en nuestra Biblia, no parece lo que en realidad se escribió en el hebreo. Porque lo que Jesús dijo, lo que el salmista dijo aquí de Jesús, es lo siguiente: respóndeme desde los cuernos de los suros. Y a continuación hay una frase enfática: tú me has oído. Eso no lo oyó nadie más que el corazón de Jesús de Nazaret. Esa comunicación con Dios, esas súplicas que tenemos en Hebreos de una manera tan clara, y que voy a leer un momento, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, salvar de la muerte, fue oído a causa de su temor o sumisión reverente. Fue oído antes de morir. Y por eso pudo decir cuando murió, o pudo dar el último grito, que fue la expresión verbal de la rotura interior de su corazón: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has oído. Dios no le falló. No había fallado a su pueblo. Dios es fiel, jamás falla a nadie. A veces, antes de que Dios responda, puede haber mucho tiempo de silencio. Silencio que tiene el sentido de educarnos para que aprendamos. Y por lo que sufrió, dice Hebreos, aprendió la obediencia, que quiere decir su realización como Salvador. Silencio de Dios Pero Dios siempre termina dando una respuesta. Tú me has oído. Y antes de la muerte anuncia de que en medio de la congregación de su pueblo anunciará la salvación de Dios. Y dice que su muerte servirá para que puedan comer los humildes, los pobres, y para que puedan ser saciados. De mi sacrificio, literalmente, traduzco, comerán los humildes y se saciarán. Y dice que los ricos, los poderosos, tendrán que doblar su rodilla y adorar a aquel que se sintió desamparado en la cruz del Calvario. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, literalmente ricos, poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Y se habla que este mensaje de salvación será para sus hermanos. Id y decidle a Pedro, se le dijo a una mujer, María Magdalena, y a los demás, que he resucitado. Que vayan a Galilea, que allí me verán. Porque tengo una comisión para que llevéis el Evangelio a todos los rincones de este mundo, a todos los pueblos, a todas las naciones, sin distinción de ningún tipo. La posteridad, una simiente escogida, les servirá. Esto será contado de Dios hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. ¿Para todo esto, para qué? Pues lo resumo con un texto de la Escritura. Con un texto de la Escritura. O con dos, que son el compendio de todo lo que he dicho. Y que también de alguna manera el sentido de ellos se ha manifestado en esta mañana. ¿Por qué tuvo que morir Jesús de Nazaret? ¿Por qué el que no había cometido pecado tuvo que ser hecho pecado y convertido en gusano en la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que vivir el abandono de Dios? Pues sencillamente, por ti y por mí. Porque nosotros sí que somos gusanos. Nosotros sí que somos gusanos. Somos portadores del instinto de la muerte. Somos gusanos. Y cuando él se hizo gusano por nosotros, estaba rescatándonos de la muerte, de la corrupción y de la destrucción. Dice Romanos que fue entregado por nuestros delitos y pecados, pero resucitado para nuestra justificación. Y el Señor Jesucristo habló de que era necesaria su muerte para que nosotros pudiésemos tener vida. Y para que pudiésemos tener vida eterna. Dios mío, ¿por qué me has
abandonado.
Hay un himno antiguo, muy hermoso, inspirado en este texto, que no tenemos en nuestros himnarios, que dice así: Dios te abandonó a ti para ampararme a mí. Y ante una situación de este tipo, ¿cómo nos planteamos nosotros la vida y la identificación con Él? Recibió la respuesta: me has oído, me vas a levantar del polvo de la muerte al que tú me entregaste, y yo voy a poder proclamar a los hombres salvación y libertad. Para que sacien su sed y las necesidades más profundas de su corazón. Por eso él podía decir lo que leyó nuestra hermana: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios le desamparó a él para ampararte a ti y a mí. Y esa es una salvación que se ofrece gratuitamente. El profeta Isaías hacía un llamamiento en este sentido claro: a todos los sedientos, como la cierva de la mañana, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero y sin precio, porque no hay precio para pagar la salvación, no hay precio para pagar la reconciliación con Dios. El precio fue la vida de Jesús de Nazaret, la humillación de Jesús de Nazaret, la identificación con nuestros errores y nuestros pecados y en lo que se convirtió. Su cuerpo no vio corrupción. Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día para que en su nombre se predicase la posibilidad de ser reconciliados con Dios y el perdón de los pecados. Y tenemos una invitación en esta mañana: aceptar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tiene algo que ver con aquel llamamiento que Jesús hizo la última vez que entró sobre la ciudad de Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y tú no quisiste? Estaban enfadados con Dios porque Dios había distinguido a su hijo Jesús de Nazaret con su complacencia. ¿Cómo iban a aceptarle? No solamente tenían un rechazo de Cristo en el momento de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, tenían hasta una crítica a Dios, un desafío. Ya que te complaciste en él, sálvale ahora. Y no se daban cuenta de que la muerte de Cristo tenía el secreto de la salvación y de la reconciliación con Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay una oportunidad aquí y ahora, en ese diálogo secreto de la conciencia del corazón entre nosotros y Dios. También podría preguntarnos el Señor Jesucristo a nosotros: ¿por qué?
¿No me sigues? ¿Qué es lo que impide tu reconciliación conmigo? ¿Tu egoísmo? ¿Tu orgullo? ¿Tu vanidad? ¿Tu trabajo? ¿Tu riqueza? ¿Tu pobreza? ¿Tu miseria? Porque desde luego, si esa realidad de la salvación no se realiza en nosotros, seguiremos siendo siempre gusanos, servidores de la corrupción y de la muerte. Pero no es necesario, porque ya hubo alguien que ocupó nuestro lugar y pagó a Dios lo que nosotros no le podíamos pagar. Y nos reconcilió con él. Decía el apóstol Pablo que en el nombre de Cristo os pedimos reconciliaos con Dios. Hoy es el día de la salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de la oportunidad de abrir nuestro corazón.